línea, se la llevó, se metió en el área, tiró el centro cruzado, entró Ronald Araújo, ¡gol! ¡Gol uruguayo! Ronald Araújo a la carrera, entrando para pegarle con alma y vida, un derechazo cruzado para poner a la celeste arriba. Uruguay 1, Argentina 0, Ronald Araújo. Para Núñez, corre Núñez, se va camino al segundo gol, ta 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 ta, gol 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 gol.
Calla, que encara hi serem a temps. Encara Brooks. Brooks amb una passada per Vicky López. Encara Vicky. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. I han sigut a temps. Ha arribat Vicky. Després de la passada de Brooks, repetint la jugada, en la que s'ha anat molt poc per damunt del travesser, Vicky ha dit ara no, ara baix. I ha acabat clavant al fons de la xarxa el cinquè gol. Veus com sí que hi érem a temps. El Barça ha acabat guanyant 5-0, un partit on des de Madrid deien...
El Real puede dar un puñetazo encima de la mesa.
Doncs s'han enganxat els dits.
Está muy ruletero hoy, Gavi, ¿eh?
Bueno, Gavi es ruletero, ¿eh?
Bueno, exactamente. Yo estoy con Manolo, es que siempre, lo hace siempre. Es una cosa que tenía que ir quitando ya, porque no le hace falta.
Entra las asistencias.
No, no le hace falta hacer eso.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas, lunes 20 de noviembre de 2023, emitiendo desde los palatinos estudios centrales de Xampla Barcelona Radio, Ari Mayol, Don Joan Fontes y CERF. Comenzamos el episodio 2x11, el 11 de Rivaldo, Angelito Cuellar, Gica Hagi, Marc Overmars, La Rata, ya sabéis quién digo, Rafinha, Thiago Alcántara, Boyan, Zambrota, la gallina Maxi o el gran Jeffrey Suárez, un jugador que pasó a la historia por marcar el 5-0, no como Munir, en un día memorable. Y después pasó por Sporting Lisboa, Valladolid, Cas Eupen, Grasshoppers, AEK Larnaca, Slaven Belupo, Aldaid, cuando nadie iba a Emiratos Árabes, fue un pionero, Lanfung Warriors y actualmente Chiang Mai United. Os juro que no me he inventado los nombres. Vicky López, con tan solo 17 años, también marcó el quinto ayer en el partido que se jugó en Montjuic a la hora de la misa, las 12, 5-0, baño inapelable, y la sensación de que si pudieran lo volverían a llamar Tacón en lugar de Real Madrid. El otro hecho reseñable de la semana es obviamente la gravísima lesión de Gavi. Según declaraciones de La Fuente el día antes, los buenos jugadores no descansan nunca. Ah, tendrá que descansar prácticamente un año. Gracias, inútil supino, tobogán de piojos. Mejor vete a los toros a ver si te meten una cornada por el orto y así descansas tú también. Y con este ambiente relajado, doy paso a mis compañeros. ¿Qué tal, Ari?
Pues fantásticamente bien. Ya he visto que en la última parte de tu intervención has hecho un homenaje a Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina. Con lo del orto te ha quedado clarísimo.
¿Y qué tal, Joan?
Muy bien, muy bien. Muy contento, con muchas ganas de hacer el programa y para adentro.
Bueno, pues vamos, ¿veis ya? Empezamos ya con gallina de piel.
Vámonos.
Yo me pongo gallina de piao.
Yo traigo otra vez a Silviño, ya lo traje en los 11 ideales y la verdad que bueno, estoy muy contento de que Albania se haya clasificado como primera de grupo, en el grupo F si no me equivoco, en un grupo de la muerte con Chequia, Polonia, Moldavia y con las Islas Feroe. Pero bueno, al final, hombre, que se haya clasificado Albania pues con 14 puntos me hace mucha ilusión porque es un tío grande, como se suele decir la chavalada, uno dinoi. Y me alegro mucho que Silviño pues dé este paso. La segunda vez, perdón, desde el 2016 que Albania accede a una Eurocopa.
De esos fichajes que se echan un poco de menos, ¿no? Fichaje gratis, de gente que no ha tenido una carrera contrastadísima en grandes equipos, pero que viene con 30 años y un rendimiento impresionante. Bueno, como no, como olvidar el día que tuvo que jugar la final de la Champions contra Cristiano.
Esa carrera por la banda con el en el campo del Chelsea en Stamford Bridge. Sí. Pues, maravilloso.
Si tuvimos unas años atrás, teníamos unos laterales zurdos suplentes.
Maxwell.
Con Maxwell, Van Bronckhorst, con Silvinho.
Adriano, incluso.
Con Adriano Correia y con Lucas Digne. Sí, creo que los cinco estos, hombre, no sé si para titular dan, pero eran muy buenos suplentes. De y que hoy cinco, estamos con Marcos Alonso.
Creo que potencialmente el mejor podría ser Lucas Digne.
El que más recorrido
tuvo. Creo que es el que es el que menos rendimiento dio aquí. Yo creo que jugaba muy, muy acomplejado. Mm. Pero sí, ese Van Bronckhorst que venía, creo, del Celtic o del Feyenoord y venía aquí, un rendimiento espectacular.
Pero Van Bronckhorst fue titular, ¿verdad? Yo creo que sí.
Sí, ¿no? En el 2006.
Sí,
fue titular ya.
No, no era titular súper indiscutible, pero...
Era un jugadorazo.
Sí, sí, muy buen jugador. ¿Tu gallina de piel, Ari?
Bueno, mi gallina de piel... Se lo voy a dedicar a alguien que es que no es que sea excesivamente fan suyo, pero creo que se lo merece, que se llama Novak y se apellida Djokovic. A ver, creo que hay que destacar ya el carrerón impresionante de Djokovic ayer. La verdad que, bueno, ganó su séptimo torneo de maestros. Y esto añádale pues los 24 Grand Slam que tiene, que no, ya no lo va a coger nadie, porque para mí es inviable que Nadal, Federer esté retirado y Nadal pueda acceder a dos más. Y él sí puede acceder, es el máximo candidato a Open de Australia, que se juega en pocas semanas, con lo cual a nivel de títulos creo que va a ser el más grande de la historia, ¿no? Y digo a nivel de títulos porque lamentablemente para mí no lo es decir, sí lo es a nivel de títulos, es indiscutible y es irrefutable porque los números, son matemáticas, pero yo creo que para mí lo mejor de la historia va más allá del que gana, sino es el que deja el legado, el que deja una impronta, el que es un referente, posiblemente es el que más seguidores tiene, y ahí para mí tanto Nadal como Federer le superan, ¿no? Yo creo que Federer es posiblemente el mejor tenista de la historia a nivel de técnico, a nivel plástico, yo siempre he dicho que Federer es un monitor jugando. Y Nadal pues es la imagen del sacrificio, de pues posiblemente de ese talento que no ha tenido, pues que ha sido sustituido por su inteligencia mental, ¿no? Y Djokovic queda un poco entre medios, ¿no? Se les va a superar, pero yo en el fondo para mí Federer y Nadal siempre van a estar un escalón arriba. Dicho esto, brutal la temporada que está haciendo Djokovic con 36 años, llevarse 3 de 4 Grand Slams.
Yo había dejado, la verdad es que lo había dejado vacante, porque lo digo en serio. Ayer cuando no estaba viendo el partido, obviamente, me llegó el mensaje que se había hecho una rotura gravísima a Gaby y me quedé hecho polvo, me quedé muy, muy, muy cabreado. Pero bueno, si volvemos a lo que hablábamos, el 5-0 de la mañana me escribió un seguidor, un amigo que iba por primera vez a ver el Barça y fue a Montjuic y... Claro, jornada sin liga, tenía previsto el viaje a Barcelona hace mucho y fue a ver el femenino, quedó encantado por el ambiente. Yo creo que sobre todo el ambiente, más allá del 5-0, que al final es otro palizón más, el ambiente que se vivió, que ya vivimos pues contra el Madrid en el Camp Nou, 95.000 personas creo, contra las alemanas. Un ambiente diferente al de un día de partido normal, un ambiente en el que va gente que normalmente no puede ir al campo y que bueno, sigue siendo el Barça, por mucho que a mucha gente yo no veo partido femenino, pues no veas, no estás obligado, pero sigue siendo el Barça y para mucha gente es la entrada a poder vivir un espectáculo así y a gritar y que vayan niños y es un ambiente bastante más sano que en un partido normal, o sea, feliz al menos por lo que pasó por la mañana.
Uh-huh. Y con una, yo creo, con algo importante, que es que el Camp Nou se llenó de entradas regaladas y de gastos. Yo como socio fui ahí tanto al Wolfsburgo como al Madrid.
Ojo que por 3 creo euros. Que los gastos de eran
3 euros,
3 euros o 5
o 2 y medio, ¿no?
Claro, pero 5 por 100.000 es dinero, ¿eh?
Sí, sí, no, es verdad, es verdad.
Al final, cuando multiplicas por 100.000,
Pero aquí en este caso las entradas oscilaban entre 20 y 50 y ayer creo que salió, no recuerdo qué directivo era, que dijo que la recaudación ya había estado casi que 0.9, es decir, prácticamente 1 millón de euros. Con lo cual, bueno, eso es el, es un, no sé si es una parte importante ya del, de casi del presupuesto, ¿no? Con lo cual, bueno, yo, y desde estos micrófonos yo reclamaba que el fútbol femenino está bien, que evidentemente no se puede equiparar al masculino a nivel de precios, pero tampoco tiene que ser un regalo para jubilados y niños, y por lo tanto creo que en esta franja de los 30-40 euros, 20-30-40 euros, creo pues una franja cómoda, que se pueden pagar, bueno, no diría que hay gente que no, pero en general la gran mayoría lo puede pagar, y por lo tanto oye, pues deja un ingreso al club, y desde luego sigue, aparte de ese ingreso, entiendo que debe de beneficiar a las chicas y a la sección femenina para que siga para adelante, ¿no? Con lo cual, oye, pues un kilo no está nada mal.
Sí, yo creo que esos precios en Champions, cuando lleguen los partidos importantes, y contra el Madrid, da igual, aunque sea la Copa Tomate Orlando, la gente quiere ir a ver al Madrid, quiere ir a ver que le metes 5. Y mientras le metamos 5, se va a llenar pues pagando lo que se paga.
Si no me equivoco, los últimos 10 partidos, lo he contado así por encima, creo que arrojan un 35-5, creo, en goles. O sea que, cuidado. Y además ayer jugaron, bueno, con una superioridad aplastante.
Sí, ya no es los goles, porque es que el fútbol fue increíble.
Jugaron muy bien, Aitana dio un recital.
Sí, el cuarto siempre. Gol es increíble. El regate ese que hace.
Y Pina ahí otra vez siempre en boca de gol, fantástico. No sé, la verdad que no hay parangón todavía.
Sí, sí. Nos vamos con los mutius de Ceses.
Es mutiu de Ceses. Es mutiu de Ceses. Es mutiu de Ceses. Es mutiu de Ceses.
Pues arranco yo. Arranco con una cosa que me ha dado cierta rabia, ligado al tema de Gaby, que es los mensajes de apoyo de volverás más fuerte. Como en el COVID. Ashons Faram es fort, de esto saldremos reforzados. Es un poco la táctica Real Madrid. Un poquito hasta los cojones, con perdón. Y hay gente que dirá, bueno, es una cosa que es normal, que es un deseo. Bueno, pero hombre, volverás más fuerte.
Es como una frase hecha, ¿no? Que se dice en un velatorio, ¿no?
Sí, pero acompaño en el sentimiento.
Sí, pero sí, a mí también me toca los cojones.
Es
mucho.
Que he visto una muy acertada relación de mensajes en las redes del Barça, ¿no? Muy chula, muy bonita, pero hombre, que al final creo que a lo mejor un 60% era volverás más fuerte. Pues oye, lamentablemente a lo mejor no volverá más fuerte, tendrá que cambiar su manera de jugar, como ha pasado muchísimas veces, y es una lástima. Dicho lo cual, oye, los mejores deseos para Gaby, ojalá, creo que es un tipo muy fuerte, que seguro que se va a rehacer, pero hombre, nada, me ha molestado un poco.
Es que se supone que en 2023 una operación así, el jugador debería quedar perfecto, un jugador joven. Pero claro, tenemos el precedente que tenemos totalmente actual,
Ansu,
del bueno de Ansu, que seguro que había miles de volverán más fuerte y cojones, pues no volvió más fuerte. Entonces, pues da miedo. Leí hace muchos años, yo no sabía, que José Mari Vaquero, el otro día hablabas, Joan, del gol de Kaiserslautern. José Mari Vaquero era extremo. Y los que le vimos jugar en el Barça, o sea, es lo último que te imaginas. Y a raíz de una lesión tuvo que cambiar su juego. Hizo un carrerón increíble. Bueno, vamos a pensar que va a ir bien. Pero yo, la verdad, me quedé muy, muy, muy hecho polvo. Peor que con una derrota o peor que porque da.
Hombre, le cuento a la audiencia. Rabia. Le cuento a la audiencia que has venido hoy tocado, ¿eh?
Sí. Hombre, no solo por lo de Gaby, pero de verdad que me quedé. Yo ayer de verdad no te. Muy, muy jodido, muy jodido. Porque además es algo que no sé por qué flotaba en el ambiente.
Sí, sí.
Yo la semana pasada, no sé si recordaréis, que cuando hablé de selecciones dije que normalmente nos devuelven 3 lesionados. Me equivoqué, fueron 2. Lo que pasa es que uno quizá era de más gravedad de lo que yo esperaba, ¿no? Pero la verdad que es una carnicería. Luego, si queréis, ¿no?, en tertulia entramos un poco más a fondo de todo esto.
Tu motivo de cese, Ari, mi motivo de cese es de selecciones.
Va también sobre algo de selecciones, que esto es algo que hace tiempo que lo pienso y bueno, un día me gustaría compartirlo para que veáis lo imbécil que soy, pero necesitaba compartirlo, que es un tema que me parece muy injusto que al futbolista en los premios individuales se le valore por la parte de sus partidos internacionales, ¿no? Y digo que, no digo que tiene una lógica, pero que creo que es algo injusto, porque entonces, en función de dónde nazcas, evidentemente tienes ventaja, ¿no? Entonces, al final un jugador medio puede jugar en torno a 500, 600 partidos en su carrera. Algunos juegan más, otros menos, pero vamos a poner 500, 600, sí. ¿Vale? De los cuales vamos a poner que 100 son en tu selección. Ya sé que hay tíos que más de 100, pero otros serán 70, vamos a poner. Eso supone un 15%, un 16% de tus partidos son puramente los que juegan con tu selección. De estos 100, 70 al final son amistosos de mierda, con perdón. Y digo amistosos de mierda los de Europa, porque los de Sudamérica todavía. Pero en Europa son amistosos de mierda. Liechtenstein, Gibraltar, importante, que Camavinga se fracture una rodilla para jugar contra Gibraltar. También hay que darle de comer aparte, ¿vale? Entonces, contra todo esto juega 70 partidos. Y en definitiva, para mí eso, bueno, no puede tener el mismo peso que tiene una victoria en tu equipo, ¿no? Porque básicamente George Weah no tiene ninguna culpa de haber nacido en Liberia. Eto'o no tiene ninguna culpa de haber nacido en Camerún. Haaland no tiene ninguna culpa de haber nacido en Noruega. Shevchenko no tiene ninguna culpa de haber nacido en Ucrania. De Bruyne en Bélgica o Lewandowski en Polonia, ¿no? Y estos tíos pues tienen muchas menos oportunidades que un francés, que un argentino, que un brasileño, que un alemán o que un inglés. Y a partir de aquí, bueno, no sé qué solución tiene esta, seguramente no tiene ninguna. Pero botas de oro, como Haaland, que lo va a ser, como Shevchenko, que lo fue, como De Bruyne, que no lo ha sido porque había dos animales delante suyo, pero lo debería ser, como Weah, que yo creo que sí lo fue, o como Lewandowski, que lo fue en la época de COVID, pero no se lo dieron, lamentablemente no pueden acompañar su rendimiento de club con el rendimiento de selección, porque juegan en selecciones que no son absolutamente nada. Alguien dirá, coño, Haaland podía haber hecho más con Noruega, porque al lado tiene a Odegaard y a Sørloth. Bueno, pues probablemente sí, pero es igual, no cambia mi argumento.
Yo creo que mucha gente, incluida la que vota, solo ve a estos jugadores cuando juegan ahí. O sea, quiero decir, entonces votan porque han visto el Mundial. Entonces votan el Mundial. Y a lo mejor no han visto 8 partidos más en el año.
No, claro.
Y digo la gente que vota, ¿eh?
Sí, sí. Y es que aparte, por bueno que sea, esto al final necesitas tener un equipo. Y te demuestra que estos tíos en su selección, Lewandowski no hace nada, mete algún gol, Haaland, bueno, algún gol mete, pero casi nada. De Shevchenko más de lo mismo, todo, güey, es decir, no lucen, es decir, y por lo tanto creo que, bueno, simplemente es una reflexión que hago, porque evidentemente tiene mucho más, una Messi o Mbappé tiene una ventaja importante sobre un ucraniano o sobre un israelita, me da igual.
Bueno. Mi motivo, hay un vídeo por ahí en redes sociales que intento no entrar, pero cuando entro, el ruletero, lo habréis visto todos ya, pues Rincón, que yo os lo juro, pensaba que ya no estaba, pensaba que no retransmitía ya, Manolo Lama y no sé, y algún retrasado más por ahí.
¿Cuál de los todos los que tienen?
No sé, es que ya. Yo Rincón pensaba que no estaba. Pensaba que estaría, yo que sé, en una clínica de.
Pero es lo mismo, al final.
Un tío alcoholizado, el típico tipo.
Es lo mismo. La selección española y el Madrid comparten tertulianos, ¿no? Creo que es Guasqui y Rincón, ¿no?
No sé, que me dan, bueno, me dan el mismo asco. Y bueno, dicen, se lesiona a Gaby, dicen. Ah, es que es muy ruletero, como si estuviera fingiendo o como si estuviera. Hay que ser imbécil, hay que ser desgraciado, hay que ser mal profesional y mala persona. No, es que se ha equivocado, pero los tres, es que son unos sobrados, son unos payasos y son, pues eso, muy poco profesionales. Dan la sensación de estar allí bebidos mientras hablan en un bar. Y bueno, supongo que es parte de su éxito, ¿no? En este país, pero a mí me da mucho asco y así lo quiero mostrar.
Para mí es una. No deja de ser una. No una burla al aficionado del Real Madrid, pero de alguna manera los describe, ¿no? Yo hace muchos años tuve una discusión en directo con Jesús Gallego, de la cadena SER, en Radio Barcelona, que me invitaron un día, y estaba él, ¿no? Y recordaré, pues estaba lo manejaba esto Sanabra, en su momento, la galería y tal. Y me dejaron preguntarle, ¿no? Y eran estos cafres vienen de la cadena SER, ¿sabes? Que pasaron todos, sí, ¿no? Sí. Cuando pasaron, pero estaban en la serie lo mismo, ¿no? Y le pregunté directamente a Gallego, digo, ¿cuál es la razón para que vuestro conductor de programa, gente de marketing, lo que tú quieras, cuando tú fichas a dos comentaristas, tú buscas gente afín a tu target madridista, ¿no? Es decir, oye, tú vas a hablar para un público madridista, en una retransmisión madridista buscarás target afín al colectivo tuyo, que es el madridista. Entonces, cuando tú para este target fichas a dos chalaos, porque al final Tomás Guasch no es nadie, es un tipo del Español que lo único que hace es decir gilipolleces antibarcelonista.
Bueno, es del Madrid, durante del Madrid muchos tal, años dijo que era del Español.
Ya está, hace gilipolleces, antibarcelonismo pura y acompañado por un talibán como es por el Rincón, que es un tío que se le ríen ya de su nivel que tiene, sí, que es un tipo
como, como si fuera un retrasado mental que tiene
muy limitado, ¿no? Entonces, esto a mí como madridista es lo que me pone. Entonces, directamente luego en aquella época en el Barcelona tenían a Víctor Fernández, ¿lo acordáis? Que era un entrenador del Zaragoza, que lo tenían allí, bueno, que era un tío normal, ¿vale? Y no recuerdo quién era el otro, pero bueno, podían tener a Minguey en su momento, o sea, gente normal. Entonces, y la pregunta que llego de, para mí, digo, este reparto que hacéis no deja de ser un halago, porque a mí me estáis llamando que soy un tío normal y al madridismo le estoy llamando directamente subnormales. Es decir, porque estáis poniendo a dos subnormales, ¿no? Y la verdad que no sabía qué responderme. Bueno, pero es que son muy buenos profesionales. Digo, no digo que no lo hagan bien o no, pero tú, en el momento que percibes estos, pones a estos dos tíos para ese público, es que entiendes qué es lo que le va a gustar. Con lo cual, bueno, es decir, es subnormales, no diré para subnormales, no quiero ofender a toda la afición del Madrid, pero desde luego, pues bueno, es algo en que encaja muy bien. Y luego lo más triste es que entonces se lo llevan a España, que es eso lo que hemos dicho todo, que al final para ellos no deja de ser una prolongación, y por lo tanto, tanto el locutor como los dos comentaristas del Real Madrid son exactamente los mismos que, bueno, radian los partidos de España, ¿no? Con lo cual es algo pues que también...
Pero aquí hay un problema que es por qué la gente que es del Barça ve el chiringuito, por qué la gente que es del Barça escucha la COPE. Deberíamos decir, no, yo no, porque no lo hago, que nadie lo haga. O sea, si es del Barça, no veas el chiringuito. Les estás dando dinero, les estás dando audiencia. ¿Por qué? Ya sé que... No, es que lo veo para reírme de ellos. Pues ríete de otra cosa.
Sí que es verdad, Cerf, que claro, hay que ponerse en la piel, en los zapatos de un seguidor del Barça de Albacete, un seguidor del Barça de Cantabria. Desde aquí un saludo a Diego. Claro, ¿Qué posibilidades hay, ¿no?, de poder escuchar algo o de poder tener algún input sobre eso, ¿no?, en castellano? Pues es complicado. Entonces, o lo escuchas en RACU, lo escuchas en Catalunya Radio, o ves el Onza, que normalmente mucha gente lo hace, ¿eh? Pero claro, al final también, cuando van al bar o bajas a la tertulia o vas al trabajo, pues todo el mundo ha visto el chiringuito, todo el mundo... Yo, por prescripción médica, no lo veo, porque es que me pone de una mala leche, pero bueno, desde los años 90, ¿eh? O sea, ya te digo. Pero entiendo que ellos están un poquito más abocados a terminar en este terreno.
Sí, supongo que sí. Hablando de oyentes, tenemos opiniones sobre el bueno de Xavi.
A ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo en este caso, ¿no? Yo sigo pensando, obviamente con mucha menos vehemencia que hace dos años, que Xavi se supone que sabe la Biblia de cómo debe o queremos que juegue el Barça. Sabía el camino por haber sido el discípulo aventajado, más el carácter que tenía, sobre todo en la época de Pep Guardiola. Obviamente en esos últimos partidos ya no es que el juego no sea bueno o sea aburrido, es que las caras no fueron buenas. Espero que con resultados vuelvan a coger confianza, pero que en este ciclo, digamos, electoral de Laporta, se iba a conseguir a final de ciclo 2025-2026 levantar una Champions. Ya sé que soy un iluso, pero bueno, un abrazo.
Buenas tardes, donistas. ¿Qué tal todos? En primer lugar, saludar a Joan, a Cerf y a Ari, que siempre escucho vuestro programa y me parece la bomba para un lunes noche. Súper. Hablando de Xavi, en primer lugar pienso que Xavi como jugador ha sido espectacular. Es un culé de los pies a la cabeza. Ha sido el mejor mediocentro de la historia del Barça, seguramente. Y es un tío que conoce muy bien lo que es toda la esfera que rodea al club. Que luego tiene partidos o momentos que no nos pueden llegar a convencer, hay que ser también crítico. El Barça es un club muy grande y aquí, como él mismo Xavi siempre sale diciendo, aquí se exige la excelencia. Entonces, bueno, Xavi tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, pero al final creo que no hay que prescindir de él en este momento. O sea, es una leyenda del club y hay que respetarlo y quererlo con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Esto es lo que pienso. Un saludo a todos y buenas tardes.
Canaletes, muy buenas. Xavi es el entrenador ideal para el Barça, puesto que es un fundamentalista del modelo que enseña el Barça a sus chicos. El problema es cuando, al máximo nivel, la plantilla no se confecciona en función de potenciar el modelo de juego del entrenador que tú has fichado y de lo que te pide tu entrenador, sino que se priorizan otro tipo de intereses y acabamos pagando millonadas por jugadores como Lewandowski, Rafinha, Víctor Roque y el MCD top que traes a tu entrenador para suplir a un especialista como Busquets es Uriel Romeu.
las opiniones de nuestros oyentes, un poco para dar otro otra visión, ¿no? Son argumentos que, bueno, al final el gran argumento es que Xavi es Xavi y Xavi sabe el camino, pero bueno, al final lo tiene que demostrar, claro. ¿Vamos a tertulia?
Pues vamos.
Bueno, hemos comentado un poco el clásico femenino. ¿Queréis añadir algo más?
Yo me gustaría añadir algo más y abro un melón. Y sé que no es fácil y va a ser, bastante...
¿El del millón?
El del millón.
El melón,
el melón del millón. Sí, bueno, de entrada simplemente decir que el clásico me parece una maravilla. El jugar, mucha coincidencia que no haya liga de masculina, es una divinidad de Dios. Gran partido a las 12 de la mañana, horario magnífico para ese tipo de partido, más con un día espléndido en Barcelona, 1 millón de recaudación, yo creo que todo fue positivo. La diferencia sigue siendo importante. Yo sinceramente creía que era menos. Yo al Madrid ya, hombre, no miedo, pero ya empezaba a tener un cierto respeto.
Sí, aquí dijimos que
no creo que la diferencia sea 5-0 tampoco, ¿eh?
No, yo creo que no.
Pero bueno, también las lesiones al Madrid, pues su gran estrella, ¿no? Caroline Weir, pues también tiene se ha roto el cruzado, como todas, porque lo del femenino con el cruzado es tremendo. Pero de este partido saco algunas conclusiones. La primera es que Aitana es top 1 con mucha diferencia post-premio, ¿vale? Porque pre-premio es bastante fácil, post-premios no es tan fácil en cualquier ámbito de la vida y ella lo sigue siendo, indiscutible. La segunda conclusión es que
ayer hizo un control, hubo un momento que despejó el Madrid un córner. Y estos jugadores que hay 10 o 20 en el mundo que les tiran un melón y les dan el hombro y de repente el balón está en su pie, que es como Zidane, Iniesta, Messi, pues Aitana es igual. Y yo no he visto a ninguna jugadora que sea así. Y es que me parece increíble. Mira, gallina de piel.
No, decía el post premio porque lamentablemente Alexia le coincidió todo el hype con la lesión gravísima, ¿no? Entonces, bueno, incluso el segundo balón de oro se lo dieron ya en estado en lesión pura, ¿no? Con lo cual, bueno, y luego la recuperación para mí está siendo muy lenta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no hemos podido todavía Gaudí gozar de ese Alexia pre-premio, ¿no?
Pero sí del outfit de ayer, ¿eh? Maravilloso,
sí,
outfit.
Del outfit, sí, que algún día esto... El outfit este, como es, pasa como lo de Koundé. Mientras gane, nos parece cojonudo, sí. El día que pierdan le vamos a pegar una patada a la cámara.
Han habido algunas conjeturas, porque, bueno, por Aitana, el padre de Aitana... que estuvo represaliado un poco por las fuerzas. Bueno, hay una intrahistoria ahí, pero que tampoco hace falta.
Pero que tiene. Pero que me he perdido, con lo de Alexia.
Sí, yo también.
Bueno, el padre de Aitana Bonmatí.
Sí, es un defensor del MDT.
Que es el Movimiento Defensa de la Tierra en ese momento. Sí, sí, sí. Y en las Olimpiadas, pues en los Juegos Olímpicos tuvo, en la previa, en las Olimpiadas tuvo algunas acciones, ¿no?
En contra de boicot.
En contra hizo un boicot, entonces fue represaliado por las fuerzas españolas y bueno, ahí hay una intrahistoria. Bueno, ya. Nada, una tontería, bueno. Pero que alguien ha hecho incidencia, ¿no? Ha hecho hincapié en esta relación.
Es muy rebuscado.
Muy rebuscado.
Bueno, hay que más lógico sería que... el outfit.
Sí, el outfit es fabuloso. Hombre, yo le doy como un homenaje al estadio, ¿no? Ya que vas al estadio Barcelona, sí, 92, ella lo explicó, por ahí, ¿no?
Ella lo explicó en Dazón y uh-huh. fue por esto, ¿no? Que es uh-huh. el logo de Barcelona 92 en alusión pues a los uh-huh. Juegos Olímpicos. Bueno,
yo,
al final
yo vi el partido en un canal alemán. Y estuvieron hablando mucho rato del Estadio Olympic de 1992.
¿Entiendes alemán?
Lo hacían en inglés.
Ah, coño. Me estabas jodiendo.
No, el canal era alemán, pero lo retransmitían en inglés y me choca muchas veces cuando ves, sobre todo lo hemos comentado alguna vez, cuando ves fútbol con narradores argentinos, lo muchísimo que se preparan los partidos.
Claro.
Lo muchísimo que se preparan los comentarios en contraprestación. Aquí muchas veces hay... Ayer, por ejemplo, que vi el Barça B contra la Cultural Leonesa y se pone a hablar, bueno, creo, hubo un partido hace 2 años que creo que marcó no sé quién. O sea, te estás preparando. No puedes mirártelo antes. Tienes que estar aquí haciendo memoria de, o sea, estás hablando cultural leonesa Barça, ¿ve? Es prepararse un poquito, ¿no? Media hora, los partidos previos. No estés aquí tirando de memoria, tío. Es que me parece muy poco profesional. No sé quién es, ¿eh? El comentarista, pero...
Lo buscaremos.
Y en cambio están en un canal alemán hablando de la historia del Estadio Olímpico, que se hizo en el año 36, que no sé qué. Flipante, ¿eh?
Prepararse el trabajo, está claro.
Claro, está claro. Bueno, decía Learnings, aprendizajes, Aitana top 1, que Catacoll será la portera titular, y si no lo es, pues bueno, va alternando, pero acabará, lo acabará siendo, con lo cual vamos a ver qué pasa el año que viene. El año que viene con Sandra Paños, Engen magnífica de central, además juega muy bien con su pareja, y lo digo su pareja, lo digo con Rintintín, aunque
sí, eso...
se me entiende, es público y notorio, es decir, no descubro nada. Y luego al final lanzo la pregunta, y la tengo que lanzar porque creo que tenemos que hablar.
Lánzala.
¿Renovaríais a Alexia por un kilo?
No.
Joder. Desde luego me ha gustado no la respuesta, sino la rapidez en que lo has dicho.
Ya lo había pensado. Es que era un tema que yo también quería sacar.
Hombre, yo al actual y me ganaré pues.
Claro, es que si te renuevas al actual, no renuevas a la de hace 5 años.
No, sí, perdón. Has estado ahí torero. No, yo por un kilo no. Lo que pasa es que estamos aquí pues en el bucle de siempre de bueno, de que si lo generan, de que si no lo genera. Bueno, yo personalmente, según informaciones, ella está apretando, ¿vale? Hay algunas ella también está apretando para que algunos medios
aprieten.
Eso es. Y bueno, oye, que es muy lícito. Creo que a nivel de imagen, sí, que puede valer el kilo, pero a nivel deportivo, para mí ahora no sería trascendente tenerla, porque creo que está de capa caída. Aún habiéndonos dado mucho. Yo sé que estas palabras, bueno, pues pueden ser interpretadas en muy negativo y que te van a decir machirulo y tal, y al final no, vamos
machirulo,
a dejar...
Machirulo, no, sí, ¿por qué? Yo diría lo mismo de renovar a, yo que sea,
sí,
a uno del...
Sí, sí, a Lewandowski, yo que sé.
Cualquiera. Sí, a Lewandowski, por ejemplo. ¿Qué decir?
Tuve esta conversación ayer con mi señora madre, imagínate, o sea, me preocupa un poco porque la gente sí que en Twitter cualquier cosa que digas, o en X, cualquier cosa que digas es un poco usada en tu contra, que estamos acostumbrados, pero sin ir y sin intentar polemizar, yo... un kilo sí, pero sí lo genera. Y no sé si a día de hoy lo genera. Y futbolísticamente, para mí, teniendo a Aitana y teniendo a Claudia Pina y teniendo tantísimas jugadoras como hay, y la Parayuelo, etcétera, yo, no, personalmente, yo.
La que más tiene que cobrar es Aitana, porque es la mejor.
Por supuesto. Y Aitana sí que le pagaría un kilo.
Y luego se le puede pagar pues mucho dinero, pero.
Aitana Cerf, yo sí
pero
que
teniendo
le
en cuenta kilo. Que en tu planificación, que no te va a dar lo que te dio. Es decir, que no estás renovando a una Balón de Oro que vaya a aspirar, que no tiene pinta de que vaya a volver a aspirar a ganarlo.
No,
entonces
lo sé.
Hay que ser realistas y hay que ser profesional, y el que tiene que tomar la decisión tiene que ser profesional y hacer lo mejor para el Barça. Uh-huh.
Esta tu respuesta ha sido, yo creo que solo hay alguien en este país que lo hubiera respondido tan rápido como tú, que es Florentino Pérez. No, porque es el típico caso del Real Madrid, que el Madrid es un equipo que no tiene demasiados sentimientos, que no la Madrid, ese no, caso no. No la renueva. Es un Casemiro, es un Raúl.
No, pero es que decir, lo ha hecho con Asensio, lo hizo con Sergio Ramos, que Marca le hizo una portada gigante con, creo que la portada era 100 motivos para renovar a Ramos y que es lamentable, decir, o sea, venderse así como periodista.
Yo le veo en el
y
Madrid.
El tío le vaciló y dijo, venga, está, ¿dónde te vas? ¿Al PSG, al Sevilla, donde quieras?
Con Cristiano Ronaldo también.
Yo le veo un gracias por su servicio, si no usé 30 años, lo ha dado todo aquí.
Yo intentaría renovarla, coja, pero no por ese dinero.
Yo lo que pienso es que el problema de esto es que Aitana no puede ganar un euro menos, y ya si te pones, empiezas a entrar en millonarias, que ojalá yo no tenga nada que cobre mucho, que cobren todo lo máximo, pero me parece que Aitana tiene que estar en esa cifra como mínimo. Y luego a mí, y ahora voy a decir algo, y antes lo decía Joan, en Twitter no se puede hablar de fútbol femenino, porque tienes que decir siempre lo que diga la corriente, ¿no? Yo a Alexia la sigo viendo muy pesada. Muy pesada, no sé si de peso, la veo con
de movimientos.
Anchita, bueno, la veo lenta.
Ha perdido mucha gracilidad.
Yo la veo, no gana una carrera nadie. Ahora, tienes muchísima clase, técnicamente es muy buena, tan buena o más que Aitana, a nivel de técnica pura, de lo que es de un control, de lo que es un toque, y es muy inteligente. Pero para
mejor
mí.
Mejor que Aitana, no, ¿eh?
Es que Aitana tiene más piernas, coño, es más pequeñita y tiene más piernas, es algo más joven. Pero, es decir, para mí sí tiene fútbol, muchísimo todavía.
Sí, eso
pero,
es indudable.
Pero la veo, y claro, claro, el 5-0 no deja de ser algo y dices, bueno, nadie le ha hecho en falta, ¿no?
Menos mal que no íbamos a hablar.
Sí. No, pues es que para hablar de La Fuente prefiero hablar de lo mío, ¿sabes? No, y con esto, y a ver, para mí es, yo sí la renovaría, pero hostia, para pensar en esa cifra, tú lo has dicho bien, a mí me tienen que garantizar que solo lo retorna. Ahora, igual alguien que nosotros no tenemos me dice, estos tres que hablan, no tienen ni puta idea. Esta tía está dejando 3 millones de euros de ingresos. Bueno, yo no digo nada, entonces que la renueven mañana, ¿no?
Avanti.
Pero si no es por eso a nivel futbolístico, a mí me da, porque bueno, de la lesión hace ya 6 meses y no la veo, sinceramente, con esa chispa. Y la tienen, y ahora, y con esto acabo, y la tienen de 9, cosa que no entiendo. El otro día lo decía Ana María Chernogorchevic en Racuno, que decía, no sé qué cojones la tienen de 9. Sí. Es una volante, y yo no sé si que ya no tiene la explosividad para jugar ahí, pero juega Keira Walsh con Aitana y Patrick, y no sé si es que no la pueden meter ahí, pero de 9 juega porque no hay otra, pero a mí desde luego tampoco es su posición, ¿no? Dicho esto, ojalá la renuevan y sigue muchos años, pero lo de la cantidad realmente nos da la
A Mapi también le pagaba 1 kilo o 2.
A Mapi, si hace falta que me llamen a mí, pongo
espectacular.
100 euros, ayer me acordé de José María García. Hola, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Visteis un cambio de juego que hizo en la segunda parte? De no sé cuántos metros, sí, que fue al pie. O sea, un cambio de juego que... Porque me acuerdo de José García que decía que las chicas no llegaban, sacaban un cone y no llegaban y no sé qué. Y seguramente en muchos casos
sí.
Es verdad. Y no, pero lo hemos hablado aquí, es un tema de estadística. Quiero decir, si aquí hace 5 años jugaban 100, pues de esas 100 tenías que sacar a 11. Si dentro de un año son 1000, pues será más fácil elegir. Y si dentro de 10 años son 100.000, pues... crecerá el nivel, obviamente, es un tema estadístico. Pero, hostia, el cambio de juego de Mapi León.
El despliegue
es
que
Para ponérselo a gente que dice, es que son muy malas. Coño, es que lamentablemente, si ves partidos de la Liga de Primera División, hay partidos en que ves jugadoras que realmente es de un nivel bajísimo.
Claro, claro.
Pero es que si tú ves la Champions, si tú ves cómo juega el Barça.
Lucy Bronze también, ayer impresionante.
Es que tú tienes 5 o 6. Tienes Graham, Lucy Bronze, Patri, que también no sé si se ha renovado ya o sí. Está por renovar. Mapi, Paredes, también no se queda muy atrás. Ahí tienes 5 o 6 jugadoras que, bueno, si Alex está en 1 kilo, pues tendrán que estar en 700.
Son, ¿no?, las campeonas del mundo, ¿no?
Y al final son campeonas del mundo, ¿no? En fin, bueno, nos hemos extendido en este tema y sé que no hemos sido políticamente correcto, pero por eso hacemos un podcast y no estamos en la radio, claro.
Eso es.
Hablamos, es que también mejor, como has dicho, mejor hablar de esto que hablar de lesiones. Gaby, Vinicius, Camavinga, Haaland. Bueno, si es que ¿qué vamos a incidir más? En que es una mierda, en que es ridículo, en que los clubs o se plantan. Los clubs y los propios jugadores, que los jugadores también
quieren jugar.
Es que no hay nadie que alce la voz. No hay nadie que alce la voz. Desde que se fue Maradona, que Maradona con sus 500.000 defectos es el único tío que se plantaba y defendía los derechos de los jugadores. Es que es absurdo. Y hoy lo ha dicho Javi Clemente. Estamos hablando de José García, ahora de Javi Clemente. De que un chaval de 16 años no puede jugar todos esos partidos. Un chaval de 18 años no puede jugar todos esos partidos. Es que es de lógica. Es que Pedri está como está. Gavi ahora está como está.
La verdad que yo y esta entrevista, bueno, la de Clemente ha hecho en Radio Marca, ha hecho La Sera. Esta es de gira. Hizo un de vintage con Damián López en Racuno. Y la verdad, dentro de un... Bueno, yo creo que está un pelín ya pasado de rosca, sinceramente. Hombre, le veo
hace
ya...
Hace 20 años estaba pasado.
Ya está pasadito. Pero en esto creo que la tocó bien, ¿no? Este fin de decir, oye, tú no puedes tener a chavales de 16 años o 17 peleando contra tíos de 28 porque tienen que ir a una velocidad y a un nivel que no lo tienen. Y luego pasa lo que pasa, joder, ya que hemos visto lo de Pedri, hemos visto lo de Ansu y hemos visto lo de Gavi, ¿no? Con lo cual, pues si posiblemente algo de razón tenga el bueno de Javi Clemente, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí... Me voy a meter en un jardín, pero que hay que meterse, porque para Cataluña y para el Barça, creo que el Barça juega con una mentalidad distinta al resto de equipos, casi diría del mundo, que es la poca afección a la selección que existe dentro del barcelonismo. Y eso evidentemente lo que hace es que todos no, pero gran parte del barcelonismo catalán, vemos a la selección como algo, algunos directamente ni la ven, y otras la ven como algo de segundo plato, es decir, como somos yo menos, bueno, pero, yo, ¿no? Es decir, yo quiero que gane, pero
muchos aficionados madridistas lo ven igual, ¿eh?
Sí, pero no, es decir, yo al final digo, ¿qué país? Al final un poco como dice Javier Ares, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿quién es el que tiene cojones de enfrentarse ya no a su selección, sino a representar a su país, ¿no? Entonces, yo creo que hay, nosotros no, lo vemos porque nosotros a muchos nos importa relativamente poco la selección. Yo deseo que gane, y pero punto, no, tampoco tengo ningún interés especial en ver partidos, ¿no? Entonces me da bastante igual, y como me da bastante igual, ahora, a todos esos que están en Ferraz, seguramente lo ven distinto. ¿Sabes? A los que, y a franceses y a italianos. Joder, yo que trabajo en una empresa alemana, hablo con muchos alemanes y me dicen, yo soy de la selección.
Claro.
Yo no soy de ningún equipo, yo soy de la selección.
Es que entonces, lo raro somos nosotros en el mundo.
Claro,
¿eh?
Entonces lo raro somos nosotros, porque no tenemos una selección. O sea, tenemos una selección, pero que nos da bastante igual, ¿no? ¿Que hay gente en el Madrid que prefiere el Madrid por encima de la selección? Seguro.
La mayoría, diría yo.
No, yo no lo tengo tan claro. O al menos no tienen cojones de decirlo como lo decimos nosotros.
Yo,
¿no?
Mis amigos, que son muy de Madrid, te cambian una Copa del Rey por un Mundial.
Claro.
O sea, prefieren ganar la Copa del Rey con el Madrid que un Mundial.
Bueno, yo tanto no lo sé. Una Champions por un Mundial,
bueno,
igual sí, pero...
Pero aquí no hay que desdeñar el componente político.
Lógicamente.
Evidentemente. Claro.
Yo toda la prensa catalana, me gustaría que esto le pasara a un jugador en la selección catalana, entrenada por Pep Guardiola, y a ver qué le dice a Guardiola que no te lleves jugadores del Barça. El discurso sería otro, ¿eh?
Yo personalmente, para poner un poco en contexto para la gente que nos pueda escuchar en Latinoamérica, para un catalán, yo, por ejemplo, empecé a empatizar, habiendo nacido en el 77, la primera vez que empaticé con la selección española fue en el Mundial 94 con el codazo de Luis Enrique a Tassotti. Ahí vi que era, hombre, que España tenía que ganar y que era lo justo. Y ahí fue mi primera vez, imaginaros, creo que tenía 17 años. Entonces, para poner un poco en contexto, ¿no? Lo que tú dices. No es un haterismo, es, hostia, ganaron en 2010, oye, fantástico, porque además es una generación de muchos jugadores del Barça, pero no es algo que nosotros vivamos con...
Bueno, que
con
eso gran... quizá es la excepción, ¿no? Ese 2010, al menos yo iba a muerte. Porque, bueno, al final era el Barça rojizo, como lo llamábamos los mongers. Pero sí, da mucho palo que haya parón, y da mucho palo que se vayan con una selección que yo por lo menos ni los veo los partidos, y da infinito palo pues que vuelvan lesionados encima.
Totalmente.
Totalmente, pero vaya, va a costar esto que alguien se atreve a decirlo, porque claro, tú no te puedes quejar de que vaya con Francia y en cambio que no vaya con la tuya, ¿no? Es decir, aquí tenemos que ser todos iguales, ¿no? Con
bueno, lo cual... pero es que los... Es que... Siempre pongo el mismo ejemplo de NBA. La NBA, o sea, esto que hacen para clasificarse lo de la ventana, lo habréis oído en el baloncesto, que de repente tienen que jugar jugadores de, yo qué sé, casi de LEP, de segunda división, y van, y luego cuando ganan los otros las medallas, porque claro, luego no vas tú, es como la Copa Davis, que mandan a la Purria y luego va Nadal y se va... Y entonces, no, les hemos hecho unas réplicas de las medallas y tal cual. Pero, claro, la NBA no te va a ceder. A ver, explícame. Económicamente, explícame cómo yo le pago a un tío 12 millones al año y tú te lo llevas a jugar contra Liechtenstein. No, explícamelo mejor porque no lo entiendo. A lo mejor algo me he perdido.
No se aguanta.
Esto es lo mismo. Que jueguen igual que el Mundial Sub-17. ¿Cómo puede estar jugándose ahora un Mundial Sub-17?
Con 8 tíos del Barça.
Si de la mayoría de chavales que hay ahí no van a dedicarse al fútbol.
Claro.
Si la media no, ¿qué hacen estos chavales perdiéndose el cole? Cuando acabe el cole, en verano, juegas el mundial que quieras. Sub-17, sub-14, sub-12, haz lo que quieras, el brunete, haz lo que quieras. Pero no hagas unos chavales irse ahí porque les estás dando un mensaje equivocadísimo. Aparte de que a muchos clubes les estás fastidiando, como por ejemplo al Barça.
Claro.
No, y encima chavales que alguno, como el caso de Marguiu, por ejemplo, ¿no? Que joder, se ve en una tesitura de decir, ¿qué hago? ¿Abandono el club ahora? Justo en el momento que he debutado, he metido un gol y tal, ahora tengo que ir. Hombre.
Bueno, pues, y ahora pues, la Copa de África.
Y ahora la Copa de África, que es un
tema. Eso ya es.
Pero bueno, tú lo has dicho, al final en la NBA al jugador le pago yo, tío, y a tomar por culo. Pero es que encima, además, coño, si algo bueno tiene dentro del desastre que es de Europa, es que hay tantas mierdas de equipos que la gran mayoría, hombre, te permite. Es decir, al final, cuando yo me pongo la piel de un madridista que dices, no, he perdido a mi jugador casi más en forma actual, que era Camavinga, o uno de los tres más en forma, porque el chico se estaba entrenando para jugar contra Gibraltar. Hostia, tío, eres a tomar por culo, tío. Yo no sé, pero...
Es durísimo.
Contra Gibraltar, no puedes llevarte... Deja todo a Mbappé, déjalos en casa, tío, y deja tocar los huevos y tráete a los que tú quieras de Francia para promocionar.
Bueno, se supone que hacen grupo.
Es que salvo Cristiano Ronaldo, ¿no?
He leído, pero no sé si de forma oficial, si no ha hecho de forma oficial, les aplaudo que el Real Madrid ha dicho que los lesionados estarán listos para el siguiente parón de selección.
Bueno, es que ahora el cachondeo con Gaby ahora va a ser si llega a la Eurocopa, que es el remate, bueno, es decir, que tú tengas que tener los 7 meses parado.
Y luego Olimpiadas ahí este año, 2024.
Sí. Sí, sí,
claro,
sí.
Es que están las Olimpiadas también.
Sí, sí, las dos.
No, ¿sí?
Coño, el año que
sí,
viene, ¿eh? Estamos hablando. 24,
¿no? Sí, sí, 2024.
Sí, 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 o sea, París, París, ¿no?
Lo digo claro, bien. Es que sí, es... me acuerdo, sí, creo que sí. Claro, pues ahora están hablando de si llega a París Gaby.
Sí, sí, por eso.
Qué desastre.
¿Qué dices? Bueno, ya sería el sumum que se lesiona con la selección y ahora el gran... Pero bueno, él va a querer. Lo que pasa es que,
sí,
bueno,
sí, a mí... claro, si es normal que él quiera.
Que él quiera. A ver, y yo aquí pues... tengo que ser muy práctico. Para mí, si Gaby, por ejemplo, en mayo, por decir una tontería, estuviera más o menos listo, yo sí que soy partidario de que se lo lleven. Lo digo vale. para que juegue un poco de ritmo. No
del 26 de julio al 11 de agosto, si no me equivoco, son las Olimpiadas de París.
Yo creo que no llega, No llega.
Yo diría que no llega, pero tampoco sería, no estaría tan radicalmente en contra sobre si todo, le sirviera para coger algo de ritmo.
Sobre todo que vea a Ansu Fati y que no se precipite y que esté lo que... Por eso me dio mucha rabia cuando el otro día acusaban a Pedri de no querer forzar. Oye, fuerza tú.
Totalmente.
Fuerza tú.
Totalmente.
Vamos a hablar en clave Barça. ¿Cuál es la situación ahora sin Gaby? Han salido algunos nombres, aunque creo que dentro del club se ha dicho que no se quiere fichar. Ha salido uno que dijiste tú, creo, Ari. Ha salido los Celso.
Los Celso, sí.
¿Otra vez ha salido?
Sí.
Salido,
claro. Ahora, se dice que, bueno, Fermín puede hacer de Gaby.
Marc Casado también, ¿no? Están apuntando, puede ser.
Marc Casado. Unai, que es el chat que dije yo el otro día del Barça, que me encantó. Bueno.
El que quieran.
Yo no, de casa.
Me da lo mismo. El que quieran.
Sí, yo mira, por lo que vi, probaría Unai, porque al final Marc Casado es un pivote. Y Unai es un tío que es interior, que lo están colocando Márquez de extremo. Y bueno, podría hacer...
Alguien tienen que traer, porque es cierto que si tú vuelves otra vez al cuadrado este maldito de Xavi, es verdad que la parte buena es que vuelve Frenkie de Jong y posiblemente como daño colateral que ha sido Oriol Romeu, casi los metía los dos juntos, ¿no? Entonces parte baja del cuadrado con Frenkie de Jong y Romeu, como empezó la liga, que no fue mal. Y luego arriba, o en la parte alta del cuadrado, con Pedri y con Gundogan, ¿no? Claro, pero ahí está, no tienes más.
¿Os acordáis al principio?
Te queda Fermín.
A principio de temporada que hablamos, uno de los temas que hablamos un día es que se decía que Gaby podía estar muy enfadado porque podía no estaba en el 11 ideal.
Bueno, en el nuestro, ¿te acuerdas? En la jornada 2 o 3 no lo metimos porque no estaba y al final...
Y bueno, ahora es... Bueno...
Yo no lo metí.
Claro, parece... No, yo no lo metí.
Yo en mi 11 no lo metí, pero la jornada 2 o 3 lo veía todavía...
Y me suena que tenía el mismo 11 que Ari, o sea, yo creo que tampoco. Pues, pero bueno, también dijimos que la temporada es súper larga. Claro. Pero que si ese día hubiera sido un Barça-Madrid, seguramente Gaby no hubiera partido de titular. Bueno,
yo no me traía, bueno, sí, algún canterano perfecto, pero creo que hay que volver a la fórmula de Frankie y Romeu, pues jugar con Cancelo, que se viene arriba cuando atacas con defensa de tres, y bueno, y ahí pues descánsalo uno, porque arriba vas a jugar con Lewandowski y Joao Félix. Bueno, a ver, por suerte tienes plantilla, pero claro, perder un tío para toda una temporada es que como se te joda Pedri o se te joda alguno más, pues la verdad que las vas a pasar canutas, ¿no? Pero bueno, mientras no se caiga nada más, pues bueno, pues yo creo que podemos tirar.
Yo sobre todo lo que más rabia me da y que creo que vamos a coincidir todos es la falta de mordiente o la falta de agresividad en buena lid del Barça, ¿no? Si le quitamos a Gaby, el único que se cabreaba o el que más se cabreaba, pues la verdad que a mí me genera mucho temor.
Es que estaba en su mejor momento. Es que, joder, lesionarte sí, estando mal, final, pero joder,
Gaby está en todos sitios y... Pero eso también a lo mejor no es cuestión de estar en todos sitios, es cuestión de ir todos a una y hacer la presión alta que se hacía. Y bueno, vamos a ver a qué vuelve Frenkie, vamos a ver Fermín con más minutos.
Lo que pasa que también vamos a poner, como decíais la semana pasada, con mucho acierto, es que, bueno, como siempre falta alguien, siempre podemos justificar que el Barça no juega bien porque falta alguien.
Sí, pero bueno.
Y eso también me cabrea.
Ya cansan un poco las excusas. Porque todos los equipos tienen bajas. Claro, siempre, sí. Cuando tú juegas contra el Alavés, aunque no te lo creas, el Alavés le falta gente también.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, totalmente. No, María, el Madrid está peor que nosotros, ¿eh? Si me apuras.
Has mencionado a Joao Félix. Se abra. Buen melón este. Ahora no me salen marcas de melones.
Pillín.
Bollo.
Bollo.
Bollo, Bollo es el más famoso.
Los de Bechí son muy buenos. Villaconejo son muy buenos. Joder, también en Madrid.
Joder, auténtico.
Me gusta, mucho el melón. Soy muy de melones.
Estoy torbes ahí.
Sí. Vamos a dejarlo aquí, Juan. Sí, vamos a dejarlo.
Pues este melón.
El otro día ya con Van Dijk y ahí con melones.
Claro, sí. Se dijo el primer día que jugó yo, los Joaos, un poco más, y era, bueno, vendemos el estadio y lo fichamos. Da igual el Camp Nou, el
nos apresuramos
lo vendemos
mucho.
Y lo fichamos. Ahora, no sé. Bueno, aquí hay que esperar, ¿no? Que, y, si la, el que renovó a Joao Félix fue el Atlético de Madrid. Y en plan, y encima en plan, mira qué listos somos. Bueno, ¿cuánto pagaríais ahora mismo? ¿Cuánto? ¿A partir de qué cifra diríais? Si el Barça lo ficha, Joao Félix, diríais, bueno, bien, y a partir de qué cifra os enfadaríais como una mona. Os enfadaríais como un cerf.
A ver, yo lo tengo anotado porque, bueno, este programa se hace con guión, ¿no? Pero aquí nos calentamos, pero aquí hay una profesionalidad tremenda, ¿no? A ver, por lo que se dice, por lo que lee, el Atlético de Madrid podría pedir entre 70 y 80 millones y yo no los pagaría.
Madre mía.
Ahora, haría un esfuerzo hasta, yo creo que 50 millones para Joao Félix sí los pagaría, que no nos lo van a dar, pero 70, 80 no. Cancelo, se habla de otras cifras más cercanas a los 20, 30. Si es así... hombre, pues si no hay nada más y tal, y Xavi es capaz de ordenarlo un poco, porque el problema de Cancelo siempre es el mismo, que es un fenómeno, pero al final hace lo que le sale de los huevos. Si Xavi es capaz de ordenarlo, yo no sé, cifras cercanas a 30 millones sí los pagaría.
Es mucho mejor, mejor, pregunto, sí o no, no sé si lo pregunté el otro día, es mejor, se lo pregunté a alguien, pero no recuerdo si fue a vosotros, ¿es mejor Joao Félix que Take Cubo?
Esa es buena.
Mejor Joao Félix que Take Cubo.
Es que al
por decir un jugador.
No, sí, la comparativa es buenísima. Lo que pasa que todos, yo creo que hemos pecado históricamente y últimamente de engrandecer y magnificar, y al final, yo mismo, yo el primero, después de un buen partido contra un equipo ignoto belga, subimos a los altares a los dos Joaos y contra el Betis. Y la verdad que lo que hemos visto después es que las intenciones son muy buenas, tiene algún detalle, pero leches, pagar 70 kilos por un par de detalles, no sé, 70 kilos valía Haaland.
En su día.
Sí, por una cláusula. Si Haaland en condiciones normales valdría 200.
¿Tú
quieres decir
tus cifras, Joan?
Sí, sí, no,
Joao,
por supuesto.
Joao Dong, ¿quieres decir?
Yo estaba buscando unas cifras que me llegaron hace un tiempo antes de que recalara Cancelo. Las buscaremos y las compartiremos con más adelante con la audiencia. Yo, por Cancelo, es un hombre que es muy bueno, pero ha salido rebotado de dos o tres equipos.
También teniendo en cuenta que cobran mucho.
Sí, por supuesto.
Es que le pagas al equipo y luego ellos cobran
mucho. Yo más de 30 kilos por Cancelo no pago.
¿Coincido?
Y por Joao Félix, el actual Joao Félix, ahora sí, 45-50.
Bueno, pues hemos coincidido, sin hablarlo previamente. Más o menos estamos en esa cifra.
Ahora que te digo, ¿podemos jugar sin ellos dos? Parece que Joao Félix con Lewandowski se entendería muy bien, pero yo en la defensa, hombre, al final dijimos la semana pasada, has acabado jugando con Koundé de lateral derecho y te has fumado a Cancelo. La verdad que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿puedes jugar sin Cancelo? Pues de momento parece que sí. Ahora, es que el equipo está jugando tan mal.
Sí, sí.
Bueno.
Lamentable mi explicación, pero es que
los últimos 80 campeones de Champions ganaron sin Joao Cancelo y sin Joao
Félix. Sí, sí, sí. Y a veces con Ulague Presa.
Yo, la verdad, 50 ya empiezo a verlo mucho por Joao. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que él tiene el sueldo de mega crack. Y teniendo en cuenta que a mi edad no me creo lo de no, se ha rebajado a la mitad para jugar el Barça, no me lo creo. Y por Joao Cancelo, pues 25. Sí, un poco como vosotros.
Que pero... técnicamente el tío es la bomba, ¿eh? Pero es que no lo estamos.
No, si son la bomba, los dos técnicamente.
A ver, queda mucho todavía. Que
no sé, es que la sensación de que van a su puta bola.
A mí, Félix, sinceramente, a mí me está, lo veo más ordenado, me está gustando más. Cancelo es muy talentoso, pero va a su bola. Pero no, si queda mucho, oye. Yo creo que es pronto. Ahora mismo no ficharía ninguno de los dos, sinceramente. Hoy. Pero bueno, creo que queda recorrido. Y
ojalá
si no,
nos traguemos esas palabras.
Y sí, ojalá. Pero si la pregunta es hoy, yo no puedo pagar 80 millones por Joao Félix, ni de broma, hoy. Ahora, vamos a verlo. no lo sé, tampoco lo descartaría, con lo cual yo esto es un tema que hasta el mes de abril no empezaría a pensar en ello, desde luego.
Un tema que vi, que hablando de cifras que dudo que se haga, y más después de la lesión de Gavi, es que el Tottenham podía estar, el Tottenham que va líder o está ahí entre los tres primeros, creo puntero, que ha tenido un tropiezo ahora, y que bueno, quizás se ve en una situación histórica de poder ganar la Premier, pudiera tirar la casa por la ventana por Rafinha, por el cual ya preguntaron en verano. ¿Vosotros por 70-80 millones dejáis marchar a Rafinha ahora en invierno?
No. Yo no lo dejo marchar, sino que directamente le llamo, le monto en mi coche, casi no sé si pasar el ticket de gasolina, fíjate lo que te digo, no me vendré, ya casi no lo sé. O sea,
por el túnel de la mancha.
Por el túnel, y lo dejo en Charing Cross, esquina con...
¿Debe costar pasta, no, el túnel de la mancha?
No lo sé, yo le llevo personalmente, no diré a caballo, pero si me dicen llévalo con el coche, yo me acerco normalmente.
Creo que en portugués lazo se llama fita, yo le pongo una fita, vamos. Madre mía, sí, mamá. Sí. Y por menos.
Y por menos también, ¿eh? Por 50. Por lo que quede, quede menos, de amortización.
No, por menos no, porque hay que.
No, pero 50, 60 hombre, millones.
Si pagan 70 millones por cualquier lateral torticero, que paguen 70 millones por un titular de la selección brasileña.
Es que si pagan 70 millones, vaya, yo creo que Masip mismo lo coge así del clatell y lo lleva a hostias, ¿eh? Vaya.
Bueno, yo también estoy. Estamos
alineados.
Encantado. ¿Queréis comentar algo más? Tenemos por aquí a Boyan. No sé si queréis comentar.
Bueno, la semana pasada
se ha pasado un poco
sí,
ahí.
Sí, se nos quedó un poco en el tintero el tema ese de Boyan. No lo comentamos. Lo de Lamine con Lewandowski. Quizá ahora en frío, ¿no? No sé si tenéis. A mí me tocó mucho los cojones lo de Lewandowski, porque es verdad que, bueno, luego es verdad que Juan, si recuerdo mal, en su motivo de ser, se hablaba de, bueno, que no vimos todo. Y es cierto que hay una parte tal, pero hoy que vamos de opiniones impopulares, ya que no hay fútbol y nos aburrimos, pues nos da por conspirar.
De opiniones impopulares.
¿No tenéis la sensación, y lo digo sin tener ni puta idea, que puede haber un clan allí veterano de Gundogan, Lewandowski, Ter Stegen, incluso Frenkie de Jong, que son cuatro tíos que hablan alemán?
Es que al final,
claro, y que los niñatos de estos les tocan un poco la polla.
Bueno, es que una magia del fútbol, y más del fútbol actual, es que en un mismo vestuario hay un tío viejo de alemán y hay un chaval de 18 años dominicano que en una escala del 0 a 100 tenían cero cosas en común. Y bueno, y que se tienen que entender y uno le tiene que dar pases al otro y tienen que jugar como equipo y bueno, eso para mí hace que sea muy mágico el deporte. Uh-huh. Por eso me interesa mucho más el deporte que una película o algo así. Me parece mágico que un equipo, que un grupo de personas, que seguramente entre ellas varias se odiarán, porque si en una oficina de 20 personas hay varias que se odian, en un equipo de fútbol donde tu sueldo depende mucho de lo que cobre el otro a veces, pues debe haber unos problemas de la hostia. Pero claro, yo entiendo que culturalmente exista esto, exista el clan alemán o...
Siempre los han habido,
o
¿no?
De,
siempre
o, ha habido. O más del norte de Europa. Y los chavales de 20 años.
De hecho, esta corriente ya estaba muy extendida cuando estaba el clan, digamos, del Mercosur, con Luis Suárez, Neymar y este Messi. Contra un Ter Stegen.
Es que lo raro es
Alba
es que,
y Busquets los enviaba a Messi para decirles cosas a
por
este
ejemplo,
clan.
Pero una excepción era Griezmann, que era muy amigo de los uruguayos.
Sí,
con su rollo este que llevaba del mate y tal.
Pero yo hablo con la gente joven, porque hay un clan de jugadores españoles contra jugadores brasileños. No, pero que jugadores como Abde. Como el final, porque todos estos, la mayoría son extremos, ¿os acordáis? Con Tello, con Cuenca, con Jeffrey. Es decir, ¿cuál es el input que reciben de su entrenador? Encara. Todos nos acordamos de las relaciones de Abde, ¿no? Me dicen encaro, yo encaro, caro, pues ya está. Encara, ¿te acuerdas?
La rueda de presentación del Betis fue parecida.
Pues
eso,
encaro, encaro. Pero claro, tú vas a encarar y resulta que tienes un pitbull al lado, llámese Luis Suárez, ¿vale? El primero, llámese Samuel Eto'o, llámese, por supuesto, Lionel Messi, Lewandowski, que como encares te canean. Entonces, ¿tú qué haces, tío?
Pero eso pasa en la de Cañelles.
Ya, coño, pero es que, joder, yo, pero esto, yo que ya, cuando la mili, tú y yo, Cervi, hemos hecho la mili, pero ahora ya en el siglo XXI, joder, tiene que haber alguien que le diga, Lamin tendría que decirle a Lewandowski, habla con Xavi y aclaros entre vosotros, sí, ¿sabes? Sí. Porque bueno, han dicho que encare, y si no quieres que encare, se lo dices tú al de Tarrasa.
Yo que como futbolista a nivel absolutamente amateur he sido extremo, pues yo siempre decía lo mismo. O sea, yo iba, agachaba la cabeza, me regateaba a uno porque era muy hábil, me regateaba a otro... cuando iba a centrar amagaba y el otro me lo quitaba. Entonces el tío venía el de Andrés, es que no me has visto. Y yo, pues no te, ¿por qué no me has pasado? Porque no te he visto, porque si te hubiera visto no estaría aquí jugando contigo. sería buenísimo si te hubiera visto.
Al hilo entonces, de esto.
Eso siempre va a pasar en cualquier, o sea, el extremo, bueno, pues siempre te parece que puede hacer un recortito más para centrar mejor.
Te marcabas un Carrasco, ¿no? En ese momento. Un
poco aquí así. El único que tuvo, yo creo que los huevos para ser valiente fue Tello. Tello se rifó a Messi las veces que hizo falta.
Y Dembélé, pero porque estaba loco.
Bueno, Dembélé porque está loco, pero Tello es de los pocos que no le hicieron ni puto caso y respondía a él, ¿no?
De Blufeu lo intentó. Tuvo que ir.
Pero bueno, es una pena. Y bueno, pero Messi él tiene una ascendencia. Pero ojo, Lewandowski lleva un año y medio aquí. Y Gundogan no son nadie, ¿vale? Y aquí llevamos ya decenas de programas diciendo que al chaval no le llegan balones. Y estoy harto de ver cómo hacen esa vueltecita para virar a la izquierda cuando lo tienen solo.
Y no es que los pierda. No es que digas, no, un pozo, como a veces, yo que defendí mucho a Dembélé, pero reconozco que a veces eso era un pozo.
Peca de conservador, Lamin. Sí. A veces peca de conservador. No es un tío que se la juegue mucho. Y el otro día es que es la única que hizo, que se mete entre los dos defensa y ve tiro al palo corto y el otro venga. Ahí acá. Sí. Hombre, en fin.
Que le debería dar gracias porque de los pocos goles que lleva, uno fue el del Villarreal que chutó al palo y la metió, que lo hubiera metido yo. Y
totalmente.
Bueno, nos vamos con las secciones. Esa bocina mítica de pabellón. Bueno, pues estuve viendo el Barça B. No jugó mal contra la Cultural Leonesa, líder. Típico. Claro, las retransmisiones que hacen de Primera Federación son de cámara fija. O sea, recursos barcanaleteros. Y de repente llegó la niebla. Y bueno, eso parecía Lleida.
Celta-Barça.
Increíble. O sea, no se veía nada. La primera parte, yo creo que el Barça salió... Era el líder de la categoría, ¿eh? Jugar ahí contra la Cultural Leonesa. El campo con mucha gente. Un campo que aprieta. Niños contra hombres, como suele pasar en esta categoría. Y yo creo que se jugó bastante bien. Hubo alguna... Yo creo que mejor incluso que alguno de los últimos días fuera. Pero empezó la segunda parte, nos meten un gol de córner, luego nos meten un segundo en un fallo de Mbaké, que es el nuevo central este, que la verdad arrolla al delantero rival.
Pero le falta un poco de empaque todavía, ¿no?
Le falta un poco de empaque, ahí se vio en esa, claro, esa exuberancia física, pues no midió bien. Y bueno, pita un penalti que fue el 0-2.
Óscar me está mirando muy mal con mis bromas de Fermín de Año, en Baque.
El 2-0, metemos el 2-1, que ahora no recuerdo quién lo marca. Y enseguida nos meten el 3-1 y ya nada. Como está tan ajustado todo, hemos pasado de estar segundos a un punto a quintos. Pero bueno, yo creo que estamos bien. El que no está por ningún lado es Noah Darvich, ¿eh?
Hombre.
Que yo creo que lo están vendiendo. Veo muchas noticias de él en la prensa. Como que lo quieren vender mucho. De que con Alemania, sub-16 o sub-16 se está saliendo.
También es como el chiste de la farigola, ¿eh?
Pero 4 millones, macho.
Era una mierda la farigola.
Pues sí, casi que el Darvish era malo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, a los oyentes que se pongan YouTube.
Igual lo puedes poner.
Sí, sí, lo pondremos.
El chiste de la farigola es un poco largo, sí. Pero el chiste de la farigola YouTube.
Bueno, no sé, que igual no, pero vamos, que apareció en. sí, en el equipo y desapareció rápido. En básquet, bueno, mal.
En básquet, mal. La verdad que una semana, bueno, iba a decir una semana de mierda, tres partidos en seis días. La única, la victoria en casa de, en Euroliga con el Valencia de cuatro.
Llorando.
Llorando. Y luego partido desastroso, terrorífico en Vitoria, que íbamos perdiendo de 30. Y ayer, que lo vi entero en Murcia, con partido bastante igual, y luego al final se fueron de 10 en el último cuarto, nos pasaron como aviones, ¿no? No sé, la verdad que hay una irregularidad importante en el básquet. Bueno, no lo sé. Un día estás más animado, otro día ves que esto no se llega. Vamos a darle tiempo. Yo, bueno, sigo pensando que es un proyecto que me ofrece muchísimas dudas, pero bueno, oye, tampoco hay que matarlo a los tres meses, por lo tanto hay mucho jugador nuevo también. Y vamos a darle un poco de tiempo, pero vaya, no tampoco sería el más optimista de los aficionados. Luego,
vámonos con el futsal.
El futsal que ganamos 1-3 al Betis.
Deja de mencionar, es que me fascina, cada vez que lo veo, es increíble el look de Dusko Ivanović. O sea, hostia, bueno, es de persona absolutamente
German
demente.
Monster. Monster.
Ahora te voy a decir, pero yo...
De persona ida.
Es look de anticuario de los encantes de Barcelona.
Sí, sí,
o sea, ¿eh? El típico tío de antigüedades mafioso que se sienta allí en un trono y te dice: tengo una calaxera aquí, Luis XVI y tal. O Luis XIV. O sea, es el típico anticuario de Fira de Brucantes, tío. Es terrible. Sí.
Sí,
pero no,
tiene, es un malo de 007.
Terrible.
Villano.
Poco Gru también, mi villano favorito. Hostia, sí. German Monster.
Y tremendo el final ayer del Juventud.
Con Félix.
Andrés Félix.
Gran nombre. Que mete un triple desde su campo para evitar la prórroga. Y tengo un amigo de la peña, el bueno de Chicharito, y dice que había gente llorando. Digo, hombre, un poco exagerados, ¿no,
bueno,
tío?
Has visto la celebración de Albiol, ¿no?
No.
Bueno, sí, en el palco.
Balonismo.
En el palco. Sí, así era su semana, entre el árbol de 40 metros y el triple de Félix.
En Badalona, estamos
la lluviosos. Verdad que está ahí. Está,
hombre, la verdad que es muy emocionante, pero igual, jornada 7. Sí, sí.
Oye, llegar, y en el futsal tenemos a un tío que se llama Pito, brasileño,
claro,
que mete unos chicharros.
Hombre, el típico...
Pero este es, pasa que tiene 32 años. Yo pensé que digo, a ver, este... Joder.
Pito, como sección, podríamos recuperar titulares que...
Sí.
Que la prensa que se aprovecha...
Ganaron con el Pito.
Sí.
Muy bien. Y en handball, bueno, una victoria.
Con lo difícil que es chutar fuerte.
No.
Y colocado en fútbol sala. Es que es muy difícil.
No, se ven golazos impresionantes. Bueno, y cerramos con el handball, que ganamos de 3 con el Wisla. Bueno, en la línea un poco de bueno, justito, tampoco para tirar cohetes, como ya comentamos la semana pasada. Pero bueno, 3 puntos más y ahora iniciamos ya la segunda ronda de Euroliga, porque la liga no hay nada que comentar. Le ganamos de 20 a un equipo que es imposible acordarme del nombre, porque debe ser alguna empresa de estas de algún pueblo de por ahí.
Pescado
que,
Rubén,
que no tengo,
es
imposible, tendría que buscarla ahora. En fin, pues vamos al partido.
Vamos al partido.
Bueno, pues vamos al partido de la semana. Partido también, yo hago mucho caso a la gente que me escribe y tal. Y bueno, alguien me pedía este, que no es por desmerecerlo, pero lo tenía ya en cartera. Que es el tan fácil como los mejores calvos contra los mejores melenudos, ¿no? Y aquí voy a hacer un inciso. Para mí un calvo no es un tío que va rapado. O sea, Oriol Romeu no es calvo. Ronaldo Nazario no era calvo, como se ha demostrado ahora, ¿vale? Y un melenudo no es un tío que lleva el pelo largo, sino es un tío que tiene un pelo particular, ¿no? Es decir, un afro, unas rastas, un tirabuzón, cualquier cosa de estas, ¿vale? Nos vale cualquier cosa. Entonces, no sé, Cerf, si quieres que empiece por alguno de los dos. ¿Te hace más gracia el calvo o el melenudo?
No sé. El calvo igual.
El calvo, bajo la dirección de José Manuel Esnal Mané. Eso es una calva.
Había mucho para elegir.
Esa era la calva. La calva era el tío que tiene pelos por los lados y arriba es calvo.
Anasagasti.
Sí, o Anasagasti o no, Durán Lleida.
Jesús Puente.
El calvo de toda la vida. Entonces, he intentado buscar un 11 de calvos.
Jesús Puente, bueno.
Que realmente sean calvos de verdad. Y hay en el centro del campo una tripleta que son calvos. Los calvos de. Vale, para mí es difícil mejorar estos tres calvos que os voy a dar, ¿no? Vale. Empezamos por la portería.
¿Nacido en Ciudadela, Menorca?
No, porque he pensado que mucha gente no lo conocería. Está hablando de Capó. Hombre. Efectivamente, yo creo que Capó es el calvo para Antonomasia.
Pero descapotable le llamaban. Sí,
exactamente. O sea, podemos poner Capónos, ¿vale? Yo había puesto a Fabián Bartez. Pero también. Pero
mucho,
bueno,
mucho
Capó,
más mítico.
Capó, desde luego, era un fenómeno. Era el calvo auténtico, ¿no? Luego, línea de tres. Voy a jugar con defensa de tres en calvos. Yo he buscado tres tíos calvos de verdad, muy altos. Dos de ellos feísimos, uno no tanto. Empiezo por el que no era tan feo, que era Jap Stam, ¿lo acordáis?
Sí.
De 1,91 m, un jugador que jugó, ganó tres ligas con el Manchester United, jugó en el Milán, jugó en el Ajax, ¿vale? Y bueno, un jugador realmente imponente, ¿no?
Con una buena estampa.
Con una buena estampa, exactamente, ¿no? Uf. Y luego vienen dos calvos muy feos. Lamentablemente, uno es Predrag Spasic, ¿os acordaréis? Predrag Spasic, un jugador que estuvo en el Madrid una temporada y media, y luego se fue a Osasuna, estuvo tres años más.
Sale en un capítulo de Lost.
¿Sí?
No, es verdad. ¿Cómo es eso, verdad?
Sí, bueno, sale un capítulo, el gol de Laudrup en ese partido, sale, sí, ya lo recuperaremos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues él declara que ese partido le cambió la vida, porque la verdad es que cogió una depresión cuando el Camp Nou empezó a corear Spasic, y la verdad es que le hizo muchísimo daño, ¿no?
Que Alex Sanko le dio una collejita.
Sí, sí. Bueno, sí.
A consolarlo.
Pero es el tipo, creo que hace poco, típico reportaje de relevo de Spasic, que ahora trabaja
moce de almacén y cobra 400 euros, está arruinado. Joder, y ha tenido que...
la cabeza, porque por un poco que le pagara el Madrid. Sí.
Pero bueno, ahora los veteranos del Madrid hicieron alguna acción y se verga la branda o un par de filetes esos del Chistu.
A padrino un Predrag.
Y ya está. Y luego otro calvo de nuestra época, también calvo puro. ¿Os acordáis de Víctor Onofco?
Hombre,
este llegó a sonar por el Barça. Hombre, también era bueno, ¿eh?
Hombre, yo me recuerdo perfectamente que era la época que yo escuchaba la radio, escuchaba El Larguero. Yo era muy chaval. Y cuando lo fichó el Oviedo, dijo el bueno de Julio Maldonado Maldini que el Oviedo aspiraba a todo.
Bueno,
aspiraba a la liga. Y no bajaron, bajaron.
Es un gran jugador.
Sí. Pero bueno, un poco exagerado como siempre, y bueno, un poco más y bajan.
Estuvo 7 años en el Oviedo, había ganado 3 ligas con el Sparta de Moscú, luego se fue un año al Rayo, pero era muy buen jugador. Jugaba de central, a veces se incorporaba al medio centro, era bueno, tío, 1,90 m, importante. Vale, línea de 5 en el medio campo. Voy a empezar por un tío que es entrañable y lo tenía que poner, el Tato Bavaria.
Uf, hombre.
Con su quesería, ¿eh?
Con su quesería que tiene ahora, efectivamente, ¿no? Un tipo que, bueno, yo creo que se hizo más sobre todo famoso en el Logroñés, aunque lo jugó en el Compostela, Atlético Madrid, ¿no? Y efectivamente, tenía aquí apuntado en la sección que tiene una, ahora está, tiene una quesería.
También mi amigo Chichalito, que mencionaba antes, este verano fue allá al Logroño y fue a su quesería aposta a verlo. Hostia.
Y Capó tiene una juguetería.
Sí. ¿Cuánta información?
Información inútil, pero bueno.
Vamos con el segundo centrocampista, un tipo realmente, para mí, el tarao de la serie, Gravesen.
Uf,
Gravesen, para la gente que no le conozca, es el tercer hermano de los Matamoros. O sea, podría ser perfectamente Kiko, Coto y Gravesen. Es decir, para mí son clavaos. Un tipo absolutamente loco, que jugó en el Madrid también poco más de un año. Lo trajo Arrigo Sacchi, sí. No os lo perdáis. Y después del Madrid y de su, no sé si tuvo alguna aventura más, el tío se fue a Las Vegas, se hizo multimillonario, porque se ve que de tonto no tiene un pelo.
¿Sí?
Sí, ganó más de 110 millones de euros.
¿Qué dices?
Y se pateó 61 en el póker.
Uf, ¿qué, ¿vale?, dices?
Aún así vive ahora en Dinamarca y sigue siendo un tío de éxito, ¿vale? Pero sí, un fortunón. Este es de los daneses.
¿Pero cómo ganó el caso ese? ¿Pero ganó?
No, negocios.
Ah, con negocios.
Negocios, como un tipo Braithwaite. Hombre, pero dudo Braithwaite que se juegue 60 kilos en el póker, ¿no? pero bueno, la verdad es que es un tipo...
Los suyos más de real estate, ¿no?
Exacto, ¿no? Y ahora vienen tres calvos de manual, que yo estos los esperaba. Una es Jordan Lechkov. ¿Os acordáis del búlgaro que jugó con Stoikov el Mundial 94?
Faltas.
Qué jugadorazo.
Que Lechkov era feo porque dentro de su calvicie tenía aquí en el centro de la frente, en la parte baja, tocando aquí, tenía un mechón, sí, cuatro pelos, que la verdad que era más feo todavía.
Innecesarios,
de aquello que molestan, ¿no?
Otro calvo era Mikhailov, el portero, pero llevaba
peluca.
Sí.
Bueno, Lechkov, que jugó en el Hamburgo del 92 al 96 y la verdad que fue uno de los grandes participantes de aquella mítica selección polaca.
Coincidió con Barakov.
Con Barakov, con Kostadinov, con Stoikov, con todos, ¿no? Luego, otro ya un poco más antiguo, pero los que estamos ahí lo recordaremos. Hablo de Grzegorz Lato,
hombre,
el polaco.
Lato y Tomaszewski.
Os acordáis, Smolarek y Boniek. Bueno, yo creo que jugador mítico de la Polonia de los 80, jugador que prácticamente jugó siempre en Polonia, salvo una aventura que tuvo en el Locker en Belga, y luego ya se fue a Canadá, ¿vale? Y por último, otro calvo, auténtico calvo de los que a mí me gustan. Atilio Lombardo. El doble de Jordi Mosch. El exdirectivo del Barça, Jordi Mosch, es el doble de Atilio Lombardo.
Jugador de pesadillas, con él.
Hombre,
¿Cómo lloró al final de esa?
Hostia, pobre. Sampdoria, Juve, Crystal Palace, Lazio, es que volvió a la Sampdoria.
Le ganamos dos veces,
Exactamente. Y luego, dos adelante, uno que lo he puesto en mi honor, porque es un tío
me gusta porque son calvos.
Calvos de verdad.
Estoy de con pelo a los lados.
Claro, efectivamente.
Durán y Lleida, sí.
Y luego viene uno que me gusta porque me recuerda a mí, porque para animarle le llevaban Ari
Lehendakari.
Toquero Lehendakari. Ahí está. El gran Gaizka Toquero, que ahora corre por Gol o por pues,
sí, por
Dazón.
Está en Dazón.
Sí, haciendo
su aceleración de World Wrestling Federation.
Que lo recordaremos porque en la mítica final del 2008 de la Copa del Rey, ¿os acordáis, no? Que marcó el 0-1.
Me dio mucho por saco ese gol, la verdad.
Es verdad. Y luego, por último, alguien que Cerf lo nombraba el otro día de no haberlo metido en el equipo de los feos, y fue porque lo tenía en el equipo de los calvos. Ah, estoy hablando de Óscar de Articia.
No querías que tuviera duplicidad de contrato como Figo.
Que me quedé
atónito con la historia, ¿no?
Con la historia. Yo no la conocía, y ahora de por qué es calvo. Yo creía que era una enfermedad, porque este no es calvo, es imberbe, que es distinto, no tiene pelo en ningún lado, no tiene cejas, ¿vale? Y yo creía que era de nacimiento, hasta que me enteré que esto había sido con un partido y en un rifirrafe, bueno, una entrada con Maradona, en una Fiorentina-Nápoles, donde hay se lesiona, se rompe los ligamentos de la rodilla, y del estrés en la tal es cuando pierde el pelo, ¿no?
Sí, en el año 80. Que tenía mucho pelo.
Sí.
Hay fotos que me recuerda a Valdanito Crespo, ¿sabes? Sí, el típico.
Sí.
Además, este tío es una de las mentes más privilegiadas y se acuerda de todos los goles que ha metido en su carrera, uh-huh. Impresionante, ¿eh? Dirty Goal, un crack. Hostia. Un crack.
Pues creo que para nosotros es mítico por las noches de Tenerife, luego en el Cádiz, en el Albacete, pero no sabía la historia que había perdido el pelo con Maradona.
Creo que llegó al Cádiz primero. Típico fichaje de invierno Cádiz.
Cádiz.
Que igual venía de la Fiorentina de
Que en el Cádiz fue lo de Mister.
Y marcó los goles que salvó a...
Que en Cádiz fue Mister Proper.
Sí, claro.
De hecho, creo que él mete un gol en el 4-1 del 91, que el Barça tenía que ganar la Liga, y pierde el Barça 4-1 en el último partido de Juli Alberto. Con el Barça. Ahí están los datos de Xovaquillo del chaval.
Cuando perdió 4-0, aquel partido
4-0, de Cádiz, sí.
Que era daba TV3.
Que luego ganamos la Liga porque perdió el Atleti.
Que luego jugamos la final de Rotterdam, creo que la perdimos 3 días
con
después.
Pinilla, exacto.
Pues yo me acordaré siempre de ese partido del 4-0. Una anécdota que no importa. Yo recordaré todo el campo. ¿Os acordáis del dúo sacapuntas?
Qué poco me gusta este tío. Sí, ¿qué? Señor.
¿Sabes? ¿Estás? Todo el Carranza, Miranda Núñez del Carranza, diciendo: ¿sabes lo que te digo?
¡Qué poco me gusta este tío!
Era una frase. Sí. Joder, tío, no hay nada como ser boomer.
La gente dúo
sacapuntas.
Gallina de piel de verdad.
¡Qué poco me gusta este tío cantando el Carranza Núñez, tío! En fin. Bueno,
qué poco me gusta a mí que estoy viendo fuera, al lado de donde he aparcado, como 100 camiones de bomberos.
Hostia.
Ahora veremos.
Pues no será por la quema de contenedores, que había el otro día también
pues
aquí.
Sí, pues seguramente,
En fin.
Bueno, con los melenudos o pelo extravagante.
Pues venga, empezamos con un friki, René Higuita.
Ostras,
¿vale? Creo que, que estuvo en la cárcel René Higuita por negociar por la liberación.
Un malentendido, seguramente.
No, de Andrés Escobar, ¿no?
De negociar, no, la liberación de la hija de un amigo suyo que estaba metido en el cártel de Medellín. Y por lo tanto, intervino ayudó en la liberación, negoció, y esto evidentemente le metieron 9 años de cárcel. Y también hay una cosa la ley.
No cumplió 9 años.
No, 9 meses, perdona, 9 meses. Y luego hay una cosa que le
pero se hicieron muy largos.
Que la ley Higuita es un poco el. Yo creo de Higuita partió la ley esta de que el portero no cogiera el balón con la mano. Porque le vieron tantos fundamentos con los pies, y era la época que los porteros perdían mucho tiempo. Que fue uno de los impulsores de esa ley, ¿no? A partir del Mundial del
junto
del
con 90. Campos, Chilavert...
Etcétera. Exactamente. Sí. Bueno, vamos con la defensa. El primero se llama Chigrinsky.
Muy bien.
Vale, este sí que es un pelanas, jugador que nos costó 25 años, nos arrepentimos, no soportó la presión.
25 kilos.
Y lo vendimos por 15. Oye, entre la amortización y tal, se perdieron 5 kilos.
Que era
kilos.
Para pagar los sueldos, según Rusey. Patada a Guardiola, es impresionante.
Exactamente. Luego he puesto como el segundo defensa es un tipo que a mí me gusta mucho a nivel del pelo que tiene, que es Aridane, este central del Osasuna. Bueno, ahora juega en el Rayo. que es canario y de Fuerteventura, y la verdad que dijo en una entrevista que él no se lava el pelo en el vestuario porque ese pelo hay que lavarlo en casa y con calma. Me pareció brillante, porque claro, el tío tiene un casco, tío, es acojonante el pelazo que lleva, pero es muy gracioso, ¿no? El tercer defensa es Alexis Lalas, ¿vale? Alguien que dijo que los hermanos Coen se inspiraron en él para hacer el gran Lebowski.
Me encanta ese hombre.
Que era Jeff Bridges.
Bueno, inspirado previamente en Buffalo Bill.
Exactamente. Sí. Bueno, un rockero, exjugador de hockey, jugador que, bueno, hizo después
pelirrojo,
del Mundial.
Pelo largo y perilla.
Y perilla.
Con Balboa, Tab Ramos.
Exactamente. Sí, sí, luego vino a Europa justo 2 años en el Padua, pero se volviera a USA, tipo que no debía ser tonto porque llegó a ser el presidente de Los Ángeles Galaxy y luego también el manager, con lo cual tonto no debía ser, pero era muy gracioso. Y luego dos viejos conocidos, Carlos Puyol, que creo que hay que meterlo solamente por simpatía, claro. No se puede decir. Y el otro es Fernando Couto, un tipo que ayer cuando hacía me preparaba la sección, le está mirando y es el típico heavy. Me recuerda al típico guitarrista Iron Maiden. Tiene todavía, y con 56 tacos sigue con la misma melena de siempre.
Si Iron Maiden fueran portugueses.
Si fueran portugueses. No,
bueno, pero, están los brasileños.
A Paco Gémez.
Brasileños de Angra, un
Paco
gran grupo.
Gémez, es verdad. No, y Cucurella, sí, hay un montón.
Ya, claro. ¿No? Sobre en todo fin, en defensa.
Vamos en el centro del campo con un pelazo histórico que es el de Valderrama. Yo creo que Carlos Valderrama, el jugador que fue medio violado por Mitchell, que lo que más me gustó de esa acción es la cara de Valderrama, como ni mutarse mirando para abajo y lo que haces uno, ¿no? Pero la verdad que es que qué pedazo de selección, ¿eh? Porque aquí hablamos mucho de jugadores que han pertenecido a grandes, o sea, los búlgaros, los que hemos hablado antes de los polacos.
A mí Valderrama como futbolista...
Hombre, era lento, pero técnicamente...
Sí, sí, pero es que era muy, 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 muy lento.
Era lento, pero no ha perdido un balón, ¿eh? Qué época fue, de Higuita, ¿no te acuerdas? Leonel Álvarez, Valencia, Usurial,
Valladolid,
Rincón, Tino Asprilla, viejo conocido nuestro en la época de Newcastle. En fin, y es
Víctor Hugo Aristizábal, que fracasó totalmente en el Valencia.
El Pacho Maturana de seleccionador.
Sí, señor.
En fin.
Viven mucho de rentas del 5-0 contra Argentina.
Contra Argentina.
Sí, que se partió el ovillo en directo.
El segundo centrocampista, no sé si lo recordaréis, Karel Poborský, el checo.
Guapísimo.
Jugador de, entre otros, Manchester United un año, luego, bueno, Slavia, Benfica, Lazio, que yo creo que es conocido por el golazo que le metió a Vítor Bahía.
Su pique en la Eurocopa y luego poco más.
El pique en la Eurocopa 96, la vaselina que le hizo, que fue espectacular. Y luego otro Aridane de la vida, pero en otro formato, que es Marwan Fellaini, el jugador que ese también pedazo.
Qué gran foto con Mascherano, ¿eh?
Exacto, desde luego. Y se cortó el pelo en el 2018 y le cayó la de Dios. Claro. Fans, perdió no sé cuántos. Claro. Porque claro, es tú que ese
yo
pelo.
Lo dejo de seguir.
Ese pelo no te lo puedes cortar, ¿no? Acabo. Dos argentinos, como no. Y podía meter tres porque estaba Batistuta que no le he metido, pero yo me quedo con Kempes y con Caniggia, ¿no? Sobre todo Caniggia. Eso sí que eso era una. Era un pelazo, un cocainómano puro, la verdad, un tipo...
En fin, gran amigo de Maradona.
Gran amigo de Maradona. Hay una anécdota muy buena de Maradona que contaba la oía no hace mucho.
Que
se presenta en casa Bilardo, sin saberlo, se presenta en casa de Maradona en un partido en Italia, es en el año 89, y Maradona estaba con todo el equipo del Nápoles ahí, imagínate, en una habitación, fumando, lo que sea. Y le dice a Claudia: Diego, está Bilardo abajo llamando a la puerta. Y hostia, y, bueno, salen todos los jugadores, se esconden a la habitación de Maradona y se queda Maradona en el salón. Y entra Bilardo, dice: Diego, vengo a decirte una noticia para que seas el primero y tal. Dice: no cuento con Caniggia para el Mundial del 90. Y le dice Maradona: pues tampoco cuentes conmigo.
Sí, ya, pues ya. Muy bien, estoy de acuerdo, pero yo tampoco voy.
Ya somos dos, ¿no? Imagínate la cara de Bilardo, no seas cabrón, tal y cual, ¿no? En fin, y luego las dos Caniggias que tenemos por España, por los realities, la madre y la hija, que van de ricas, ¿no? No sé cómo se llama, bueno, en fin. Claudia y la otra, la madre, no sé cómo se llama, no sé qué, mamis, bueno, no sé. No. Y
luego, la nanis,
efectivamente. Y luego, por último, Kempes, ¿vale? El matador, vale, Mundial 78, 2 goles, 7 años en el Valencia, sigue dando tumbos por ahí, retransmitiendo algunos partidos en ESPN. Bueno, en general, pues bueno, yo creo que nos queda una buena selección. Voy a recapitular, que me encanta esa palabra, esto lo he aprendido de Mario Conde, el tipo que odio profundamente, pero que me encanta cómo habla. Y digo: Calvos, Bartez, Spasic, Stam, Onofko, Gravesen, Tato, Abadía, Lombardo, Lato, Lechkov, Derticia y Toquero. Melenudos, Higuita, con Chigrins, Caridane, Alexis Lalas, Fernando Couto y Puyol, Valderrama, Poborský, Fellaini, Caniggia y Kempes. Y hasta aquí la sección de hoy. Y no tengo nada más, ya. Ya esperamos a la siguiente, a ver qué se me ocurre. Si algún tuitero quiere y me quiere mandar alguna idea, pues hombre, intentaremos construir onces, ¿vale? Pero bueno, más o menos algo nos queda, veremos a ver qué traemos.
Nos vamos a Canaleta, no pues, sé si en coche o si está calcinado, igual tengo que ir en Uber. Estoy un poco preocupado, ¿eh?
Vámonos para la Canaleta.
Muchas gracias.
¡Vamos! ¡Grande!
¡Vamos!
Él dice que se encuentran dos amigos por la calle, uno de la otra. Digo, nana, ¿cómo estás? Digo, mal, malamente, nen. Digo, ¿qué te pasa? Digo, a casa. Digo, la están pasando lo grosa. Digo, a mi padre lo tenemos malo y lo malo es que no le encuentran lo que tiene. Hemos visitado a los mejores médicos y especialistas del país y el resto. Nos aconsejaron que fuéramos a Nimes y allí nos animaron para que nos fuéramos a los Estados Unidos. Y en abril fuimos a la clínica Mayo y allí lo tuvieron 3 meses, nen. Digo, con análisis, radiografías, entubado hasta las orejas. Y no le troban lo que te... Digo, perdona que te diga, digo, pero la medicina ha tocado techo ya. Digo, ¿qué quieres decir con esto? Digo, pues, que tenemos que volver a nuestras raíces, nen, a las plantas medicinales. Digo, hay una planta, nen, que si tú vieras lo que yo he visto con esta planta, no te lo creerías. Digo, es milagrosa. Digo, que hay una planta, es, digo, la farigola. Digo, ¿cuál? Digo, la farigola, el tomillo. Digo, ¿cómo está actualmente tu padre? Digo, mira, digo, se levanta solo para comer, que por cierto come muy poco y apenas habla. Entonces mira, vas a hacer lo que yo te diga. Le vas a dar en ayunas una tacita de farigola. Y ya me lo contarás, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida. Es despedeixen y als 15 dies es troben. Diu, ¿cómo sigue tu padre? Diu, ¿te acuerdas que te dije que se levantaba para comer? Diu, sí, pues ya no se levanta. Diu, coño, diu, me dejas parado. Diu, mira, le vamos a aumentar la dosis, ya verás. Le vas a dar una tacita en ayunas y otra al mediodía. Y ya me lo contarás, nen. Diu, te vas a acordar de mí toda la vida. Toda la vida. Es despedeixen y als 15 días, ¿cómo sigue tu padre? Diu, nen, diu, vamos de mal en peor. Diu, ya ni se levanta ni come. Diu, por mí que hacemos corto de farigola, nen. Diu, mira, hazme caso. Le vamos a dar 2 tacitas en ayunas. 2 al mediodía y 2 por la noche. Y ya me lo contarás. Hace milagros la farigola, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida. Es despedeixen y als 15 días. ¿Cómo está tu padre? Diu, nen, ya ni se levanta, ni come, ni habla. Y el trabajo es nuestro para que se tome la segunda tacita de farigola. Diu, nen, ¿por qué me lo dices tú, eh? Si no, no lo creería. Le vamos a aumentar la dosis, nen. Hazme caso. Le vamos a dar 1 tazón en ayunas. Otro al mediodía y otro por la noche. Y antes de que se duerma le dais un baño de farigola. Y ya me lo contarás, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida, lo que yo te diga. Es despedeixen en 15 días. ¿Cómo está tu pare, nen? Y lo enterramos anteayer. Diu, cony, dius, pues parece ser que la farigola es una mierda, tú.
Foi un gol de anjo, un verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantaba. Filho maravilha, nós gostamos de você.
te agradecido assim cantar.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Já magnético agradecido assim cantar. Lindo, maravilha, nós gostamos de você.